Hola a todos, mi nombre es Juan Ignacio Oller y estoy aquí con David Rivera y Josep Solans, con los que voy a hablar sobre las novedades que nos trae Windows 10 para la empresa. Espero no aburriros mucho porque me toca la parte más densa, que es la parte de seguridad. Aprovecho para dar las gracias a Cristina, a Erika y al resto de compañeros de Microsoft por habernos dado la oportunidad de preparar este evento y en otros que nos han dado soporte. Pues voy a robar un poco de tiempo para hacer una breve presentación. Tal y como he comentado, mi nombre es Juan Ignacio, aunque no se extrañe que David me referencie como Nacho a lo largo de la presentación. Ya que es común que me llamen así. Trabajo como ingeniero de sistemas en una empresa de telecomunicaciones y soy MVP de System Center Cloud and Data Center Management. Además, soy miembro fundador junto a David Rivera y Jorge Ors de la comunidad de System Center en castellano. Y bueno, en principio íbamos a contar con algún ponente más, pero ha habido una serie de complicaciones, entonces hemos tenido que repartirnos de nuevo el trabajo. Bueno, después de esta breve presentación voy a entrar en materia. Estamos muy emocionados de tener la oportunidad de pasar un par de horas hablando con vosotros sobre las nuevas funcionalidades que nos trae Windows 10 para la empresa. Y bueno, voy a empezar ya con la chicha. Vivimos en un mundo en el que todo se está transformando muy rápidamente, con grandes tendencias de movilidad, la nube o cloud computing y el big data. Ahora mismo incluso tenemos tendencias sociales. Todo esto está acelerando la transformación del mundo en que vivimos. A lo largo de esta presentación vamos a hablar sobre algunas de estas tendencias. Aprovecho también para deciros que a lo largo de las próximas PPTs vamos a presentar algunos datos. Estos datos no nos los inventamos ni nosotros ni se los inventa Microsoft. Estos datos pertenecen a un estudio de Forrester del año 2014. Debido al incesante crecimiento de la movilidad, el trabajo ya no es un lugar, sino en realidad es un conjunto de experiencias que nos siguen a través de dispositivos, aplicaciones y datos que están cambiando en el ambiente que nos rodea. Disculpad. El 56% de nosotros enviamos nuestro primer correo electrónico antes de llegar a la oficina. El 73% de nosotros enviamos nuestro último correo después de salir de la oficina. Y lo estamos haciendo cada vez más desde nuestros propios dispositivos. Con cerca de 343 millones de dispositivos personales, con la tendencia de Bring Your Own Device. Así que está claro que el futuro es algo más que la movilidad del dispositivo. Se trata más bien de la movilidad de la experiencia. La movilidad de la experiencia físicamente, con un 37% de las personas que trabajan desde tres localizaciones distintas o más, pero también de la movilidad de la experiencia entre dispositivos, con un 53% de los trabajadores usando tres o más dispositivos en el trabajo. Dispositivos que son equipos de escritorio, portátiles, tablets y móviles. Finalmente, tenemos que hablar de las aplicaciones. Nuestra experiencia es movernos de manera natural entre aplicaciones, con un 82% de los trabajadores que usamos siete aplicaciones o más a lo largo del día. Y como la experiencia se mueve, lo mismo ocurre con nuestros datos. Por desgracia, los datos de nuestros clientes hoy en día no solo se mueven a aplicaciones aprobadas por estos. Casi la mitad de nosotros, en torno a un 46%, según el estudio de Forrester, utilizamos un tablet para trabajar. Ese tablet suele estar comprado por nosotros mismos, con al menos una aplicación de trabajo que se utiliza de forma frecuente. Del mismo modo, cerca de un tercio de nosotros utilizamos un smartphone para trabajar. Y no es ninguna sorpresa que el 15% de los empleados accedan a información sensible, como datos de clientes, datos financieros no públicos, desde sus dispositivos personales. Todo esto está sucediendo en un contexto de nuevas amenazas persistentes, hacking y cibercrimen. La revolución móvil de hoy en día presenta una imagen compleja y dinámica, una amalgama de movimientos entre ubicaciones y dispositivos, algunas propiedades de la compañía y otras de las compañías de las personas que trabajan en ella. Utilizando una amplia gama de aplicaciones, algunas nativas, otras basadas en web, algunas basadas en la nube. Algunas de estas aplicaciones están provisionadas por la empresa y otras están instaladas por el usuario. Todo el tiempo en movimiento, compartiendo y almacenando datos. Disculpad que tengo un poco de tos. Algunos en el dispositivo, algunos en almacenamiento extraíble y algunos en instalaciones on-premise como SharePoint. Algunos en nube privada y otros en nube de proveedor. Por supuesto, no podemos asegurar que algunos de estos datos no estén en sitios poco seguros. Queremos hablar con vosotros de cómo podemos tomar ventaja de estas aplicaciones, de estas tendencias y estar preparados para los desafíos que nos presentan. La seguridad se presenta como una de las principales preocupaciones y desde Microsoft se está escuchando a los clientes que dicen que las contraseñas ya no son suficientes y que tienen la necesidad de proteger los datos corporativos, primero en la nube y después en dispositivos móviles. Microsoft también está escuchando la necesidad de gestionar la complejidad de múltiples herramientas y soluciones que tienen ambientes fragmentados. La necesidad de adoptar nuevas tecnologías tan rápido como sus clientes y sus usuarios necesitan. También tienen que dar apoyo a sus usuarios móviles y garantizar su acceso a sus aplicaciones y datos en cualquier lugar y en cualquier momento. También están escuchando que tienen la necesidad de reducir costes y gestionar la eficiencia de sus inversiones en IT. Al mismo tiempo, los clientes también dicen que no quieren grandes y complejos despliegues y que el diálogo permanente con Microsoft y la transparencia en el futuro del plan de trabajo de Microsoft es esencial. Las promesas de Windows 10 están abordando estas inquietudes, mientras que acompañan a los clientes hacia un futuro convincente, el futuro de una mayor computación personal. La expresión de una mayor computación personal, que puede sonar un poco mal por aquello de computación, que es una palabra que estamos poco acostumbrados a decirla aquí en España, he preferido mantenerla por ser consecuente con las PPTs. Vale. Esta expresión habla acerca de la movilidad de la experiencia humana a través de los dispositivos, cuando la interacción con las tecnologías debe ser tan natural como la interacción con las personas. Elementos como la voz, el lápiz táctil, los gestos o incluso la mirada nos ayudan a sacar más provecho a los dispositivos de una manera que es aditiva e intuitiva. Cuando decimos que es aditiva, es porque nos referimos que esta experiencia además nos aporta valor. Hoy en día muchos están confiando tanto sus datos personales como los datos críticos de la empresa. Sabemos que los datos críticos de la empresa tienen un valor bastante alto, pero los personales son incuantificables. Es muy importante para Microsoft entregar sistemas operativos en los que puedan confiar, tanto las personas como las empresas. Y vamos a traer toda esta innovación a nuestros clientes con un flujo constante. Este flujo constante va a mantener siempre al día y seguros los dispositivos que tenga el cliente. Esta entrega de flujo constante se va a realizar con el nuevo concepto de Windows como un servicio. O también llamado por su término anglosajón, Windows as a Service. Hablaremos más adelante de él. Vale. Con Windows 10, Microsoft está trayendo toda una nueva familia de experiencias juntas. Desde los dispositivos IoT, que son llamados dispositivos sin cabeza, a teléfonos, tabletas, PCs, la Xbox, el Surface Hub, yendo más allá hasta el mundo de los hologramas con las HoloLens. Aquí voy a hacer un breve paréntesis, porque algunos de vosotros supongo que no habréis oído hablar del IoT, que es el Internet de las Cosas, Internet of Things, por las siglas anglosajonas, que es un concepto que se refiere a la interconexión digital de objetos cotidianos con Internet. Esto posibilita conectar dispositivos como neveras, lavadoras, etcétera, que es un concepto que propuso Billy Joy, cofundador de Sun Microsystems, en 1999, pero hasta hace poco no se le ha empezado a sacar partido. Microsoft integra una solución con Windows 10 también para estos dispositivos. Bueno. Con la propuesta que nos hace ahora de una plataforma convergente para Windows, tenemos una sola plataforma, una plataforma de desarrollo, una tienda, un modelo de desarrollo, una plataforma de comercio y un único modelo de aplicación universal. Aquí creo que la palabra importante, la imprescindible, sería única o universal. Un modelo de aplicaciones universales para Windows permitirá a la interfaz del usuario escalar sin problemas desde un teléfono a una tableta y más allá, proporcionando una experiencia familiar y productiva, independiente del tipo de dispositivo. Por último, y muy importante para las empresas, una única plataforma significa un paradigma de gestión y el modelo de seguridad en todos los dispositivos. Ahora echemos un vistazo a la innovación que estamos trayendo con Windows 10 para los negocios. El valor que estamos entregando, perdonad que de vez en cuando hable como si fuera Microsoft, en realidad no soy de Microsoft, pero bueno. El valor que estamos entregando se alinea con cuatro promesas o áreas de inversión. En primer lugar, no sé si podéis ver mi ratón moviéndose por la pantalla, tengo la duda. No, ¿verdad? No lo podéis. Vale. Bueno, en primer lugar, la protección de la empresa contra las amenazas de la seguridad modernas. En segundo lugar, permite a las empresas gestionar la innovación de manera continua. Esto es lo que se ha bautizado, tal y como he dicho anteriormente, como Windows como un servicio. En tercer lugar, se trata de reinventar la productividad. En cuarto y último lugar, vamos a iluminar estas innovaciones con una cartera de factores de forma de dispositivos sin precedentes. El factor de forma, para aquellos que no lo sepan, son todas las especificaciones de un fabricante para una serie de dispositivos. Entonces, con esto se refiere a que en esta entrega de Windows 10 se va a presentar la capacidad de albergar un gran volumen de dispositivos distintos, no como hasta ahora que era casi una plataforma cerrada. Ahora nos toca empezar con la parte de seguridad. Vamos a explorar la primera promesa que nos hace Microsoft, que es la seguridad. Microsoft Windows 10 nos promete protección frente a las amenazas modernas de seguridad. Y bueno, para mí, según lo que he leído, según lo que he visto, está camino de cumplir su promesa. Ahora vamos a volver la vista atrás y observar la forma en que las amenazas de seguridad han estado evolucionando con el tiempo. Vemos algunas tendencias que realmente son bastante preocupantes. Antiguamente las amenazas solían venir de individuos solitarios o pequeños grupos que realizaban estos ataques como travesura o por conseguir alguna notoriedad. Pero esto se ha convertido en ataques de organización, de organizaciones organizadas, valga la redundancia, encaminadas a hacer dinero. Ahora vemos criminales cibernéticos que son sofisticados, que están bien organizados, con una gran cantidad de recursos, mientras que en el pasado los atacantes iban tras los eslabones más débiles, ahora Ahora hay una nueva clase de ataques dirigidos a organizaciones específicas y van tras ellas sistemáticamente. Todos recordamos ataques que se han realizado de Anonymous a según qué cadenas de televisión, a periódicos, etcétera. También estamos viendo un crecimiento más que alarmante de la actividad patrocinada por determinados estados. Actividades como terrorismo cibernético, ciberespionaje, etcétera. Estos obtención de beneficio. Bueno, aquí vamos a dar dos pequeños ejemplos de dos ataques recientes. Este es del año 2014 y se trata del ataque que se realizó contra Sony. Vale. Este ataque tuvo cosas a un nuevo nivel, tuvo características a un nuevo nivel. La privacidad y seguridad de los empleados de Sony e incluso los clientes de Sony fueron amenazados. Un grupo que se llamaba a sí mismo los Guardianes de la Paz atacaron a varios niveles. Consiguieron emails personales, datos financieros, incluso los próximos externos de la compañía. Según fuentes oficiales, el ataque podría venir desde el gobierno de Corea del Norte, en respuesta a la película de Interview. No sé si la habéis visto, pero bueno. Aquí en la pantalla se ve un correo de los que recibieron los empleados de Sony, que es una amenaza en toda la regla, en toda regla. Dice textualmente que el mundo estará lleno de miedo. Recordar el 11 de septiembre de 2001. Te recordamos que te mantengas alejados de estos lugares en este momento. Es llevar por un lado, el sacar información, que sería un sabotaje, por así decirlo, sobre todo las películas, robar los mails, que sería espionaje, y por otro lado, esto para mí es terrorismo, el amenazar a a todos los empleados. Otro ejemplo de ataque es el que sufrió la Casa Blanca. La Casa Blanca es un ejemplo de organización cuya seguridad informática es una prioridad nacional. Posee grandes recursos técnicos destinados a preservar esta seguridad, pero aún así los ataques siguen produciéndose y es más, se siguen produciendo y llegan a buen puerto. En este ataque, por ejemplo, los hackers consiguieron penetrar en el sistema y tirarlo, pero según fuentes del Departamento de Estado no consiguieron obtener ninguna información. Pero bueno, esa es la versión oficial. En Microsoft están tomando un enfoque sistemático para la interrupción de estos ataques. Para aquellos que tengan afán de lucro, el objetivo que tiene Microsoft es arruinar la economía de lo que hacen. Cada solución que se ofrece aumenta considerablemente sus costes y se espera que esto produzca que el volumen de atacantes en el ecosistema baje. Lo que intenta Microsoft es romper el libro de jugadas o de jugadas bien conocidas que utilizan los atacantes. Son una serie de procedimientos, por así decirlo, que si un atacante lo realiza, sabe que va a acabar entrando en un sistema. El objetivo es intentar romper esto. En Microsoft se tiene además bastantes datos de sistemas, de telemetría, etcétera, y proporciona grandes ideas sobre lo que los atacantes están haciendo en todo momento y cómo. Con lo cual tiene un gran nivel de información que han empleado para modificar sus sistemas, reprogramarlos. Los ataques típicos que se están viendo no son tan novedosos en muchos casos y tienden a explotar la misma debilidad subyacente a una plataforma. Estas mismas debilidades en ocasión han estado durante generaciones de distintos sistemas operativos y han estado ahí, han permanecido, aunque se haya cambiado el sistema, como no se hacían cambios en el kernel o similar, pues seguían estando. En Windows 10 se están eliminando este tipo de debilidades fundamentales y de esta manera los atacantes, tal y como se ha dicho anteriormente, tendrán que reescribir sus libros de jugadas, perdón, con un gasto de tiempo bastante elevado. Por supuesto, el camino para eliminar estas debilidades es mediante la eliminación de los vectores de ataque en sí mismos, mediante la implementación de cambios de la arquitectura, tal y como se ha dicho, algunos de los cuales tienen influencia sobre la virtualización, los contenedores y otras tecnologías de las cuales hablaremos más adelante. Con Windows 10, no se quiere realmente que los ataques sean más difíciles de lograr. Lo que se quiere no es construir muros más altos. Si se construyen muros más altos, se tiene claro que tarde o temprano esos muros van a ser escalados. Lo que se quiere es eliminar los ataques por completo. Se quiere que no solo sea difícil de hacer, sino que simplemente no se pueda. Esta voy a pasarla al final, hasta el final, para tener todo preparado y así poder ir hablando. Vale. Aquí tenemos una comparativa de 7 con 10 respecto a los cuatro pilares de seguridad. ¿Vale? Bueno, Windows 7 nos ha servido bastante bien durante 5 años, pero la realidad es que no ofrece el nivel de protección para el que necesitamos en el momento actual. A estos nuevos ataques, necesitamos enfrentarlos de una manera distinta. Se pueden agregar capas adicionales de defensa con productos de terceros, pero hay que tener en cuenta que todas las organizaciones que podemos ver en las noticias ya hizo esto y no fue suficiente. Estos desafíos requieren una nueva plataforma que ha sido diseñada para eliminar algunas de estas debilidades fundamentales que teníamos en la plataforma. Y vamos a hablar de estos desafíos ahora ya. Ahora sí que voy a entrar en la materia. Vale. Por un lado, tenemos la protección de la identidad. En el mundo de Windows 7, el robo de contraseñas es cada vez más fácil y las soluciones multifactoriales que hoy en día se pueden implementar son demasiado engorrosas y costosas. Los que han desplegado soluciones multifactor lo han hecho a través de infraestructuras con moderación, quizás solo protegiendo las VPNs y algunos recursos selectos considerados críticos. En el mundo de Windows 10 se obtiene una solución multifactor fácil, fácil de usar y fácil de implementar, que es a prueba de robo y de phishing. Viene con la comodidad de una contraseña, pero la seguridad de las mejores soluciones de múltiples factores. La solución de Windows 10 funciona para todo el mundo, lo que significa que funciona para los consumidores y las empresas. Esto se debe a que está integrado en las soluciones on-premise y en los servicios de la nube, con lo que podría ser fácil de conseguir. El segundo paso es la protección de los datos. Windows 7 ofrece cifrado de disco configurable de manera opcional, que es denominada BitTorrent. Pero BitTorrent carece de DLP integrada. Las organizaciones suelen utilizar las soluciones DLP de terceros en dispositivos móviles, pero no hacen nada con los PCs. Además, estas soluciones siempre comprometen la experiencia de usuario en beneficio de la seguridad. Para aquellos de vosotros que no conozcáis el concepto de DLP, DLP es Data Loss Prevention. En castellano sería prevención de pérdida de información. Con Windows 10, BitLocker se ha mejorado mucho y ahora es una solución líder en el cifrado de disco. es muy manejable y es cada vez más aprovisionada de manera automática con los dispositivos como boot of the box. No sé si me En otras palabras, las aplicaciones y sitios son de confianza hasta que se determina que es una amenaza. Pero claro, con 300.000 nuevas amenazas detectadas por día, esta opción es una batalla completamente perdida. Windows 10 incluye el Device Guard que se ofrece en la plataforma móvil y es una opción que. Vale, que parte de que una aplicación no puede ser ejecutada a menos de que sea de confianza. O sea, directamente cuando entra en el sistema tiene que ser de confianza. La forma en que hace esto es que la aplicación tiene que ir firmada y entonces antes de que sea ejecutada tiene que leerla. ¿Vale? Este cambio que se ha introducido venía de Windows Phone y ha dado muy buenos resultados en el mercado. De hecho, es líder en mercado en seguridad y ahora en seguridad de las aplicaciones, perdón, y ahora se ofrece también para el escritorio. Estamos seguros, bueno, tanto Microsoft como yo personalmente, estamos seguros de que demostrará ser capaz de resistir el malware más agresivo que se puede enviar. El cuarto punto es la seguridad del dispositivo. El mundo en el que vivimos dentro de Windows 7 es uno donde la seguridad de la plataforma se basa totalmente en lo que el software puede hacer por sí mismo. Por lo tanto, una vez que el malware compromete alguno de los componentes clave del sistema, se puede ocultar y posiblemente incluso incrustarse el propio hardware del dispositivo. En Windows 10, aprovechamos las capacidades de seguridad basadas en hardware para aislarlo a prueba de manipulación. Hablaremos más adelante de cómo funciona. Proporcionamos comprobaciones de integridad que pueden eliminar la capacidad de manipularse y ocultarse dentro del sistema a muchos tipos de malware. Windows 10 está diseñado para protegernos de las amenazas de seguridad modernas y hemos organizado nuestros esfuerzos en torno a los siguientes pilares. Ahí los tenéis representados en ese círculo. Seguridad del dispositivo hardware, seguridad de las identidades, protección de la información y resistencia frente a la amenaza. Dentro de cada uno de estos pilares se encuentra el mayor conjunto de mejoras de seguridad que se han liberado en un solo lanzamiento. Es el mayor conjunto de mejoras de seguridad que se ha liberado jamás desde Microsoft. Estas importantes mejoras resultan profundamente impactantes. Son impactantes exactamente donde la empresa más lo necesita, en la seguridad. La seguridad No se puede resolver tan solo con el software. Necesita además estar anclado en una solución tecnológica de hardware, de seguridad y de última generación. De tal manera que el software y sus promesas pueden ser construidas y validadas sobre una raíz o sobre unos cimientos basados en hardware de confianza. Todo esto vamos a ir introduciéndonos poco a poco. Vamos a ver. Entonces, ¿qué tipo de hardware tenemos para ayudarnos en esta provisión de seguridad que nos promete Windows 10? Pues tenemos cuatro ayudas. Por un lado, la integridad de los dispositivos, el procesamiento criptográfico, la virtualización y los sensores biométricos. Tal y como hemos dicho antes, necesitamos hardware para ayudarnos. Para ayudarnos mediante la integridad de dispositivos para mantener la integridad del propio dispositivo, por ejemplo, el firmware, para iniciar el sistema operativo sin manipulaciones del arranque, con rootkits o bootkits. También tenemos que. A ver, me pierde un poco el no poder hacer clic en la pantalla, pero bueno. Mediante el procesamiento criptográfico, también tenemos esta ayuda de hardware. Necesitamos un procesamiento criptográfico basado en hardware, en sistemas TPM, para ayudarnos a crear claves, firmar los datos sensibles, ayudar a la validación de la integración, perdón, de la integridad, con, por ejemplo, certificados. Otro vector es el de la virtualización. Tenemos que hacer uso de tecnologías basadas en hardware y así podemos mover algunos de los procesos más sensibles de Windows a contenedores. Estos contenedores previenen la manipulación, evitando que el kernel sea comprometido. Por último, mediante sensores biométricos. Aunque no es requerido, no es mandatorio de la plataforma, sí que necesitaríamos tener formas de validación más fuertes, formas de identidad, demostrar nuestra identidad más robustas. Los sensores biométricos nos ofrecen un medio para eliminar las contraseñas y los secretos compartidos para el acceso a los recursos. Vale. Vale. Bueno, aquí se irán marcando distintas partes, pero bueno. Un hardware con estas características es esencial para una seguridad moderna. Las buenas noticias son que las inversiones que se están realizando en los dispositivos de clase empresarial, de Windows 7 con frecuencia ya tenían estos atributos. Eventualmente algunos dispositivos de consumo, en particular tabletas, tienen lo esencial. Para temas biométricos ya estamos a otro nivel. Tendremos posiblemente huellas, pero incluso reconocimiento facial, pero por ejemplo lo que es cámaras de visión infrarroja ya es otro cantar. Por otro lado, si tenemos muchos dispositivos de Windows 7, muchas de las promesas de Windows 10, de las que estamos a punto de hablar, simplemente no pueden ser cumplidas, al menos en todo su potencial. Debemos pensar en priorizar los usuarios que representan el mayor riesgo de seguridad para la empresa y actualizarlos. Se debe comenzar con el personal de TI, ya que son grandes objetivos de los atacantes y crecer desde allí. Vamos a hablar sobre nuestras mejoras de identidad. Una de las promesas que estamos haciendo que están haciendo desde Microsoft, es que con Windows 10 tenemos la tecnología que necesitamos para acabar con las contraseñas de las cuentas de usuario de Windows, tanto a nivel local como de dominio, como de Azure. Y esta misma tecnología se puede utilizar incluso para los escenarios de consumo. Es una autenticación de nivel empresarial de dos factores para todos. Como hemos demostrado, perdón, como nos han demostrado algunos ataques, la identidad es uno de los mayores desafíos a los que nos enfrentamos. Para abordar el problema, tenemos que tener en cuenta que la autentificación de dos valores debe ser fácil de usar y rentable. Debemos mantener las credenciales a pruebas de robo y de phishing. Necesitamos mantenernos seguros incluso cuando nuestros centros de datos o nuestros proveedores se encuentran comprometidos. Tenemos que ofrecer una solución que sea buena y fácil de usar para nuestros clientes. Finalmente, debemos ser capaces de utilizar estas credenciales desde cualquier dispositivo, incluyendo en las plataformas que no sean de Windows. Windows 10 nos promete que va a cumplir todas estas promesas, perdón. Así que vamos a hablar de las mejoras de tecnología de Windows 10 introducidas para la identificación de usuarios y la autentificación. Pero antes de hacerlo, vamos a asegurarnos de que todos entendemos lo débiles que son hoy las soluciones de la industria y la urgencia que tenemos para pasar a una nueva solución. Un momentito, por favor. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos con los nombres de usuario y las contraseñas? Es un hecho que las contraseñas es un secreto compartido o compartible. Por ejemplo, en mi empresa, bueno, en una de las empresas con las que trabajo, tenemos usuarios que se pasan las contraseñas del Active Directory, del correo y demás sin ningún problema. Están de vacaciones y le dejan a otro a cargo de mantenerle la cuenta. Eso es completamente inaceptable. Puedo dársela a alguien intencionadamente, como es en este caso, o sin darnos cuenta. Puede ser robada o incluso puede ser adivinada. Tenemos contraseñas que, si no son fuertemente, tienen una granularidad fuerte, pues nos encontramos con nombres de usuario y contraseñas que son iguales. Es también un hecho que en la red solo necesito una cosa para ser yo, desde cualquier punto del mundo. Y esa cosa que necesitamos es la contraseña. Así que la solución al problema es bien conocida. Es desplegar una solución de autentificación de dos factores. Pero como se mencionó con anterioridad, el despliegue de una solución de dos factores hoy en día es complejo y costoso. Vamos a revisar ahora los usuarios y las contraseñas de Internet. Los atacantes han demostrado ser muy hábiles para robarnos los usuarios y las contraseñas. De hecho, en 2014, un grupo de activistas afirmó haber conseguido 1.200 millones de nombres de usuario y contraseñas obtenidos de 400.000 brechas de seguridad de red. O sea, es algo digno de ser meditado. Está más que claro que es un sistema que no funciona. Vale. Entonces, ¿cómo hace un atacante para conseguir nuestra contraseña? Resulta que es bastante más fácil de lo que creemos. El 75% de nosotros tratamos de usar el mismo nombre de usuario y contraseña a través de todos los sitios en los que nos validamos. Incluso yo, haciendo memoria, tengo algunos sitios que son de escaso valor para mí, que tienen ese usuario y contraseña clónico. Hacemos esto con contraseñas que además suelen ser difíciles de recordar, ¿vale? Si empezáramos a tener 30 contraseñas distintas, alfanuméricas, muy complicadas, pues acabaríamos anotándolo en un post-it, como nos hemos encontrado en algún caso, teniéndolas en un Notepad, en un correo o poniendo todas iguales. Los atacantes son más que conscientes de esto Y lo que quieren al fin y al cabo es realizar un ataque para conseguir, por ejemplo, nuestra cuenta del banco. Pero claro, romper directamente la seguridad de un banco es casi imposible. En su lugar, lo que van a hacer es atacar una página web que aparentemente es poco interesante y que probablemente utilizas. Un ejemplo de este tipo de webs podría ser la típica tienda local de venta de flores que tiene una pequeña web y es lo suficientemente hábil como para haber montado su página web, pero carece de conocimientos, infraestructura, economía para tener un sistema de control, un sistema de contención seguro. Entonces los atacantes lo que van a hacer es directamente atacar esa pequeña web para después acceder a nuestro banco. A ver, os pongo aquí la. En la PPT podéis ver que el usuario, por lo general, accede a todos los sitios web que tenemos ahí citados con el mismo usuario. Entonces, directamente, el que está ahí. A ver. El que está ahí intentando acceder, lo que hace es romper la seguridad de ese pequeño sitio web y a continuación lo que hace es ya poder acceder a todos los demás sitios. ¿Vale? Si consiguen romper este sitio, porque no está bien protegido, lo más probable es que consigan, como hemos dicho, usuarios y contraseñas. Además, conseguirían para otros usuarios, lógicamente. Una vez consigan entrar, tal y como os he dicho, seguramente conseguirían acceder a todo lo que serían nuestras cuentas de Facebook, cuentas bancarias, es algo que contiene la información sensible con usuarios, identidades y contraseñas. Utilizando las herramientas adecuadas, además puede extraer estos datos. Para hacer frente a esta amenaza, cada disco de sistema operativo, en particular aquellos de dispositivos móviles, deberían ser cifrados con una tecnología como por ejemplo BitLocker. Por otro lado, tenemos las tecnologías de PKI. PKI es una solución que nos puede ayudar con muchos de nuestros desafíos de identidad, pero la realidad es que cuando se utiliza PKI para soluciones de dos factores de identidad, se establecen con una gran complejidad, una complejidad técnica y con un elevado coste económico. Además, los atacantes siempre tratarán de poner en peligro la infraestructura PKI, ya que representa un punto único de fallo que puede darles acceso a la red. Vamos a ver. Como hemos visto, es un punto único de fallo y los atacantes van a ir definitivamente tras ellos. Hay todo tipo de técnicas que comprometen la infraestructura. Uno de los más populares es el ataque face to hash. Hablaremos más adelante del ataque face to hash, pero bueno, es básicamente casi conseguir acceso a toda la red sin haber conseguido la password, por así decirlo. El foco aquí es que si el atacante puede comprometer la CEA, se acabó el juego. Como podemos ver, el usuario está utilizando el acceso a este certificado para poder acceder a los recursos de red. A ver, vamos a ver. Voy a pasar toda. Vale. Si consigue hacerse con la CEA, tal y como decía, se acabó el juego. Todas las redes de su propiedad y las soluciones de autentificación de dos factores que puedan haberse desplegado están comprometidas. Podemos imaginar a atacantes usando su CEA para emitir tarjetas inteligentes válidas para estos sistemas. sea, para utilizarlas ellos mismos en su propio beneficio. Y realmente no hay ni que imaginarlo, es lo que hacen exactamente. Una vez logran el control, se empiezan a dar a sí mismos control de acceso. Otro problema al que nos enfrentamos es que las soluciones de autentificación de dos factores con las que estamos familiarizados son tan complejas y costosas que la infraestructura de PKI, perdón, como la infraestructura de PKI que está detrás de ellos. Y ni siquiera funcionan en los dispositivos en los que se están usando. Por ejemplo, tablets, ultrabooks, algunos dispositivos de móviles de distintos tipos no tienen lectores de tarjetas inteligentes, por lo que la única forma que podemos hacerlo funcionar es conectarle un lector de tarjetas USB. Pero claro, ¿cómo vamos a hacer eso? Si tenemos que llevar el conector, el adaptador, etcétera, es inviable. Al final, lo que encontramos es que incluso en organizaciones que dicen que se han gastado el dinero para implementar soluciones de autentificación de dos factores, están casi siempre en bajo estado de aprovisionamiento. Esto significa que solo se utilizan para acceder a determinados tipos de recursos. De hecho, la gran mayoría de los clientes con los que se ha hablado solo están usando este tipo de sistemas para VPNs. ¿Sí? Solo están utilizando este tipo de sistemas para VPNs. Para el inicio de sesión del dispositivo, para el correo electrónico, para el SharePoint, para los servidores de archivos y para otros sistemas, siguen utilizando la protección con contraseñas, con lo cual acaba siendo una infraestructura no útil. Además, todos sabemos que esto no es suficientemente bueno para el nivel de amenaza al que nos enfrentamos hoy en día. Esto es algo que tenemos que contar, perdonad que no os lo he comentado. Vale. Las empresas quieren utilizar la autentificación de dos factores en todas partes, pero hasta que podamos simplificar la implementación, sobre todo en los escenarios de consumo, simplificando el despliegue, reduciendo los costes y la fricción de usuario, esto nunca sucederá. Con fricción de usuario me refiero a hacerlo amigable para el usuario, si no siempre habrá una resistencia por su parte. Estos son los retos que Windows 10 nos dice que nos ayuda a abordar, perdón. El objetivo que tenemos ahora es el de simplificar el despliegue de las soluciones multifactor con dispositivos existentes. Con Windows 10 podemos convertir su dispositivo actual, si se trata de una tablet, un ordenador portátil, un escritorio o incluso un servidor en el que tenemos para la autentificación, podemos utilizar este dispositivo para convertirlo en un sistema de dos factores de autentificación. Para hacer del dispositivo un dispositivo de dos factores, todo lo que se necesita es identificarse utilizando la contraseña de una sola vez, un código, etcétera, y después, desde aquí, Windows o bien se aprovisiona o crea una credencial de usuario. Puedes inscribirte y crear tu credencial de usuario en cada uno de los dispositivos que utilizas, o mejor aún, puedes utilizar tu teléfono móvil como una credencial móvil que se puede utilizar para iniciar sesión en otros PCs. Podemos pensar en ir a un PC que nunca nos hemos conectado antes, como un kiosco de trabajo, y ser capaces de validarnos en él usando la acreditación de nuestro teléfono móvil, incluso si todavía sigue en nuestro bolsillo. Windows 10 hace esto posible mediante tecnología inalámbrica Wi-Fi y Bluetooth, para dar acceso al PC a la credencial de tu teléfono. La credencial en sí mismo, que internamente llamamos credenciales de próxima generación o NGC, te pueden resultar familiares. Se trata de un par de claves asimétricas, similares a las que se utilizan en muchas soluciones 2FA de dos factores, que pueden ser aprovisionadas para el dispositivo o ser generadas en local por el propio dispositivo, dependiendo de cómo se quiera implementar la solución. Disculpad. Perdonad que llevo un poco de tos. Mantener la seguridad de la credencial es una de las principales prioridades que tenemos y se une al dispositivo utilizando un módulo de plataforma segura o TPM. De este modo se crea la condición en la que incluso si los datos de las credenciales pudieran ser extraídos del dispositivo, solo podrían ser obtenidos de forma encriptada, con lo cual solo TPM sigue teniendo acceso a ellos. Voy a sacar la animación hasta el final. Se ha mencionado en un par de ocasiones que las credenciales de próxima generación se pueden basar en una credencial provisionada al dispositivo a través de una infraestructura PKI o que el propio dispositivo pueda crearla. Vamos a hablar de este último caso, de que el dispositivo la cree. Con Windows 10 estamos introduciendo un nuevo enfoque y la capacidad de llamarlos, la capacidad que llamamos BAK o Based Authkey, que es un modo en que las claves utilizadas para la credencial y la autentificación son creadas por el propio dispositivo. La ventaja de este enfoque es doble. Por un lado, no depende de una infraestructura PKI que puede estar disponible o no estar disponible. En algunas empresas es posible que no lo estén y seguro que no está disponible en el caso de los consumidores. Proporciona una mayor seguridad de las claves utilizadas para la autentificación que existen y solo pueden ser utilizados en dispositivos del usuario. Lo que significa que incluso si el centro de datos es comprometido, no hay riesgo de que las credenciales de usuario sean robadas. El modo que vean que, bueno, key based out, que iba a decir las siglas, es más simple decirlo entero, hace viable para los consumidores una clave empresarial de tipo de dos factores, ya que es fácil de aprovisionar e integrar con los sistemas de autentificación. Active Directory, bueno, AD, Azure AD o MSA serán soportados por los sistemas de siguiente generación de credenciales, NGC, y los proveedores de servicios de autentificación y sitios web pueden hacer lo mismo. Para asegurar que la adopción se produce, nos estamos asegurando de que NGC se ajusta a las normas que se ha creado a través de la alianza FIDO. En la alianza FIDO está participando empresas como Google, Microsoft y otras empresas. La expectativa que Microsoft tiene es que no pasará mucho tiempo antes de que sean capaces de iniciar sesión en cuentas bancarias, en Facebook, etcétera, con esta nueva tecnología que permitirá deshacerse realmente de las contraseñas. Hay que tener en cuenta que al estar la alianza FIDO compuesta, aparte por Microsoft, por Google, es algo que va directa al éxito. Pues son dos de los más grandes fabricantes de software hoy en día, con lo cual yo creo que no hay vuelta atrás. Vale. Así que una vez que se haya inscrito el dispositivo, ¿cómo se consigue acceso y uso a esta credencial? Pues la buena noticia es que va a ser exactamente lo mismo a lo que ya estás acostumbrado por las contraseñas, con las contraseñas. De hecho, era uno de los objetivos que tenía Microsoft, lanzar la capacidad que tiene y la capacidad y comodidad que tienen las contraseñas pero con la seguridad de una solución de dos factores de nivel empresarial. Por un lado, se tendrán dos opciones. La primera, utilizar un PIN para desbloquear el contenedor de la credencial, y la segunda es el uso de una opción biométrica, como por ejemplo la huella dactilar. Para la opción del PIN, soportamos la gestión de opciones de longitud de PIN y todas las funcionalidades a las que estamos acostumbrados de gestionar. Incluso se pueden incluir características alfanuméricas, y hay que tener en cuenta que si bien un PIN suena como una contraseña, es solo uno de los dos factores que necesitamos para autenticarnos. El segundo factor que necesitamos para validarnos es nuestro dispositivo. La biometría estará cada vez más presente en el acceso de los usuarios a la industria del hardware. Perdón. Perdón. La biometría, tal y como iba diciendo, estará cada vez más presente en el acceso de los usuarios. Y la industria del hardware está trabajando duro en llevar sensores biométricos a la más amplia gama de dispositivos posibles. En 2015, o sea, este año, se espera ver aparecer sensores de huellas dactilares táctiles en muchos de los dispositivos y en la mayoría de los dispositivos comerciales, ¿vale? Me refería a muchos dispositivos empresariales y comerciales. Incluso se espera que empiece a ser ya muy común entre los usuarios de consumo. Así que ahí tenemos el tema. La siguiente generación de credenciales de tipo NGE es literalmente una solución al problema de las contraseñas y está a punto de tomar la industria, ya que está basada en estándares, tal y como decía anteriormente, que incluso los competidores más directos de Microsoft, como Google, están adoptando. Se espera que haya una gran inundación de estos dispositivos en próximos meses. Más importante aún, es que es fácil de implementar, fácil de usar y es fácil de integrar en los sistemas, en los servicios comerciales y de consumo. Realmente no se puede ver nada que limite la adopción de estos sistemas. Así que resolver las contraseñas o el problema de las credenciales de usuario es un reto que tenemos que abordar. Pero hay otro desafío relacionado con la identidad que es tan importante y tal vez sea más importante aún que el de las contraseñas. Este desafío se relaciona con lo que llamamos credenciales derivadas. Las credenciales derivadas son las que se utilizan después de que los usuarios se autentiquen en un sistema con sus credenciales de usuario y atraviesan los recursos de red y acceso. Las credenciales derivadas son las que nos proporcionan la funcionalidad de Single Sign-On o inicio de sesión único. Hacen que no tengamos que volver a autenticarnos en todos los sistemas a los que vamos accediendo. Por ejemplo, cuando vamos a, no, a navegar a través de un proxy, directamente nos debería validar con el sistema. Cuando vamos a acceder a una carpeta, nos debería validar. Cuando vamos a acceder a cualquier otro recurso, nos debería validar automáticamente. A continuación le voy a ceder el control a David Rivera, que está aquí con nosotros, que nos va a hacer una pequeña demo de Windows Hello. David, cuando quieras. David.
Hola,
Hola.
hola.
Buenas
Buenas
noches.
noches.
Sí, te escuchamos.
¿Se
¿Se
me
me
oye
oye
bien?
bien?
Perfecto, yo perfecto.
Ok.
Ok.
Voy
Voy
a
a compartir.
compartir
Por
mi
un momento, mi
escritorio.
escritorio.
Comentan que hay eco.
Hay
Hay
eco.
eco.
Sí. Cuando hablo yo, hay eco también.
No, Nacho, cuando tú hablas no hay eco.
Vale.
Es solamente
Ahora,
cuando habla
vale, es
David.
que
¿Ahora hay eco?
Vale. Es que sí, sigue oyéndose eco.
Oye, un momento, ¿eh?
Vale. Probablemente si tienes dos equipos conectados a la misma sesión, tendrás que poner uno en mute, o sea, quitarle el sonido a uno y dejar solamente el micrófono abierto en el otro.
¿Ahora?
Ahora mejor.
Sí. Vale, perfecto. Vamos a ver. Vamos a ver, voy a ver. Aquí. Vale. Voy a compartir. Estoy compartiendo el escritorio. A ver. Yo voy a hacer una demo de lo que es registrar la huella dactilar en Windows Hello. No voy a poder demostrar cuando entro a la sesión, porque al momento de que cierro la sesión pues, se me cortan las comunicaciones. Pero verán que es muy fácil de capturar la huella dactilar. Y después, cuando cerramos la sesión y volvemos a entrar a la sesión, tan solo pasar la huella dactilar por el lector de huellas, rápidamente iniciarán la sesión sin tener que poner ninguna contraseña ni ningún dato, solo la huella dactilar. ¿Se me ve el escritorio? Hola, hola.
Sí, ya se ve.
Vale, ok. Vamos aquí. Vamos a configuración. Vamos a cuentas, opciones de inicio de sesión, y como dijo Juan Ignacio, aquí es donde se configuramos el PIN. Sí, sí, dime.
Perdona,
dime.
David. Están comentando que no se ve.
¿No se ve?
Yo sí que lo veo, pero no sé si el resto.
Sí, yo también lo veo.
¿No se ve? A ver.
Vale, pues uno de los usuarios dice que no, pero el resto sí. Ah, vale.
Ok. ¿Sigo? Pues vamos, lo que decía Juan Ignacio, que aquí se configura, tenemos el PIN. Yo para configurar el Windows Hello, lo primero tendría que tener es configurado el PIN. Pero bueno, vamos a seguir con la demo, voy a configurar lo que es la huella dactilar. Le damos aquí a configuración. ¿Ves? Te dan la introducción, se ha vuelto más personal, di adiós a tener contraseñas complejas, porque siempre tengo tantas contraseñas que tenemos, al final nos confundimos, se nos bloquea la sesión. Bueno, al final lo que sale mejor es el Windows Hello. Y ahora voy a hacer la demo de cómo, ¿ves? Me pide el PIN. Ahora, lo que hace es pasar el dedo por el lector de huellas. Vamos a ver, ¿ves? Va haciendo de para arriba, para abajo. ¿Ves? Por norma, es bueno de no solo utilizar un dedo, sino utilizar otro. Por motivos de seguridad. Imagínate que porque sea se nos tenemos, recibimos un golpe, cualquier cosa, para poder utilizar pues otro dedo. Aunque si configuramos el lector de huellas, también podremos ir siguiendo utilizando la contraseña. Aunque se nos va a hacer muy fácil de utilizar el lector para, ¿ves? El lector para iniciar la sesión. Estoy utilizando otro dedo. Vale. Sí, sigo los. Listo. Le doy cerrar. Y si ahora yo cerrase la sesión, pasaría el dedo por el lector, veríamos que salen como una carita y inicia la sesión. Ya está. Juan Ignacio, síguela con la sesión.
Vamos a ver si puedo recuperarla. Vamos a ver. Vamos a ver. Está cargando. ¿Veis la presentación?
Yo sí que la veo ya.
Vale. David también. ¿El resto la veis sin problemas? A ver. Vale, perfecto. Pues sigo para adelante. Vamos a ver. Bueno, esto. Vale. Ahora vamos a hablar un poco sobre los ataques de tipo pastujas. Para un atacante, robar las credenciales derivadas de un usuario puede ser tan interesante como hacer keylogging del nombre de usuario y la contraseña. En caso de tener éxito, da al atacante acceso completo al usuario y el caso es que puede ser tú sin siquiera haber conseguido tu usuario y tu password. O sea, se identificaría o trabajaría como si fueras tú. El robo y el uso de credenciales de los derivados es lo que llamamos ataque de tipo pastujas, por las siglas es PTH, y este tipo de ataques forman parte del libro de jugadas del que hablábamos antes y que se considera un tipo de ataque persistente avanzado. La técnica permite al atacante esconderse de la detección y con frecuencia se les da la oportunidad de robar más credenciales, ya que conforme se va moviendo por los sistemas, va pudiendo acceder a otras credenciales. Tal y como voy. Me he adelantado un poco, pero bueno. Vamos a ver. Bueno, se me ha salido ahí un poco la imagen de la PPT, pero bueno. Un ataque de tipo pastujas típico comienza con un punto externo comprometido con algún tipo de malware que logró ganar acceso al nivel de administración. Con este acceso, el malware puede robar las credenciales derivadas de un usuario y suplantar a este usuario en otros dispositivos. A medida que el atacante se mueve lateralmente a través de la red y encuentra otros dispositivos adicionales a los que el usuario tiene acceso, el software malicioso puede robar las credenciales derivadas de otros usuarios que puede haber entrado anteriormente en estos dispositivos. Con el tiempo, un atacante típicamente puede llegar a tener acceso de las credenciales derivadas a lo largo de toda la red, llegando a tener acceso a... Perdón, llegando a tener acceso incluso a las claves derivadas de los administradores. Si llega a tener acceso a las claves derivadas de los administradores del dominio, tal y como ha pasado antes, podemos tener más que claro lo que va a pasar con esa empresa. Vamos a ver. Ahora. Vale. Como se ha mencionado previamente, este tipo de ataques es una táctica estándar del libro de jugadas que tienen estos chicos malos, que los llamaríamos. Actualmente está siendo usado como foco de ataques, pero ahora con gobiernos de nacionalidades. De algunas nacionalidades, como se dice que está pasando con el gobierno chino, el gobierno coreano, etcétera, actuando como actores en este panorama y pudiendo realizar estos ataques que requieren un alto nivel de experiencia, de conocimientos y se están utilizando en los principales ataques de los que estamos oyendo hablar, pues a nivel financiero del Departamento de Defensa, etcétera, se están buscando unas soluciones que subsanen estos problemas, que ahora mismo son probablemente la principal preocupación de esta gente. En Windows 8 y Windows 8.1 se habían añadido defensas para hacer el ataque PTH más difícil, pero estas soluciones realmente solo lo ralentizaban, acababan pasando con el tiempo. Igual que hablábamos de que simplemente elevábamos el muro, pues es lo que sucedía. Pasado un tiempo, conseguían entrar. Con Windows 10 se ha implementado un cambio de arquitectura que fundamentalmente evita que las formas actuales de ataque de pas de hash sean operativas. Este cambio de arquitectura mueve el proceso de autentificación de tipo LSA y las credenciales derivadas, como por ejemplo los hashes de NTLN, que los atacantes utilizaban para hacer su ataque PTH, se hayan movido a un contenedor protegido de IPv. Este tipo de solución se llama modo seguro virtual o Virtual Secure Mode, VSD, que lo veréis referenciado en muchos informes. Vale. Y lo que hace. A ver. Perdón. Vale. Lo que hace es aislar el proceso de autentificación y las credenciales derivadas que se realizan utilizando una solución de hardware, tal y como se decía antes, basada en IPv. Crea una condición tal que incluso si el núcleo de Windows estuviera totalmente comprometido por un atacante, esto no tiene ninguna manera de entrar. De extraer los datos necesarios para iniciar un ataque PTH, porque aunque comprometiera el kernel, esos contenedores seguirían intactos. Se trata de no cambiar las reglas del juego, sino cambiar el juego completamente. Y esta es la mitigación más fuerte que se puede hacer este tipo de ataques, porque los bloquea completamente. Así que cuando se trata de identidad, Windows 10 está ofreciendo soluciones sustanciales, posiblemente decisivas, soluciones a dos de los desafíos más importantes a los que nos enfrentamos. Algunos clientes han comentado que estas son razones suficientes para migrar a Windows 10, pero por supuesto hay mucho más que Windows 10 nos puede ofrecer. Cuando se trata de la protección de la información, se han lanzado lo que se considera un gran mosaico de soluciones. Con Windows 10 se van a integrar estas soluciones y llenar un importante vacío que tenían la mayoría de las organizaciones. Se va a democratizar, además se va a democratizar la prevención de pérdida de datos para hacerlas llegar a las masas, o lo que es lo mismo, al público en general. Vamos a ver. Despliego todo como siempre. Aquí vuelvo a dar datos de informes, ¿vale? Siento estar aburriéndoos con estas cosillas, pero bueno. Las capacidades de prevención de pérdida de datos son cada vez más demandadas y cuando nos fijamos en estas dos primeras estadísticas, no es de extrañar. Tal y como podemos ver, el 87% de los altos directivos tienen fugas de datos en ubicaciones no administradas como el correo electrónico, almacenamiento en la nube, etc. El 58% de nosotros ha enviado alguna vez información a la persona equivocada. Esto del 58% para mí es poco. Yo no conozco a nadie que no haya metido la pata alguna vez y haya comprometido de alguna manera, de mayor o menor
Nacho,
manera, la seguridad. Sí, dime.
dicen que no ven la presentación.
¿No ven la presentación?
Sí. ¿Puedes recargarla de nuevo, por favor? A ver.
Sí, vale. Vaya. A ver. Vamos a ver. Vamos a detenerla un momentito. Ah, mira, ahora decían que funcionaba, pero bueno. A ver, esta. Presentar ahora. Vamos a ver.
Ahora está cargando, ¿eh? Juan Ignacio, ya está.
Está.
¿Lo veis?
Ahora me sale como. Sí, confirmar, por favor. ¿Ahora sí? Vale, pues perdonad. ¿Lo que es el sonido me habéis oído?
Sí, se te oye correctamente.
Vale, pues es lo que más me preocupaba. Vale, bueno, estaba comentando que el 58% de nosotros, según las estadísticas, hemos mandado alguna información que no deberíamos a personas que no deberíamos. Esto, sinceramente, no me lo creo. Yo creo que es el 100%. Lo que pasa es que en las estadísticas todos queremos quedar bien. Yo he mandado información a quien no debería y creo que todo el mundo con el que trabajo le ha pasado alguna vez. Después, además, en el tercer bloque de esta presentación, comenta Joaquín que solo ve la misma que antes. La misma que antes es la que lleva las estadísticas de 87% a 58%.
Yo veo esta. 87, 58 y $240.
Sí, yo también.
Sí. Sí, es de momento tendría que estar allí. Ahora me voy a mover. Correcto, vale. Pues Joaquín. No, yo no lo veo. Ostras.
Joaquín, intenta salir de la sesión y volver a reconectar. Espera un momentito, que pongo el enlace aquí directamente antes de que te desconectes, pongo el enlace en la ventanita y para que lo puedas copiar y pegar en otro sitio y te reconectes.
Esperamos un momentito o continúo.
Creo que puedes continuar porque se está grabando y sí.
Vale.
Sí.
Vale. Bueno, por último, el dato que estaba comentando David que veía, lo de los $240, pues aparte de estas pequeñas comparticiones y demás, tenemos que pensar en el coste que tiene la violación de los datos, con los que estamos trabajando. Según los informes, se calcula que cada violación de un registro cuesta $240.000 americanos. Ahora, imaginar cómo crece de manera exponencial cuando hemos violado 10.000, 100.000 registros. Lógicamente, esto sería para grandes compañías. Vale. Bueno. En el mundo móvil y en el de la nube, tenemos que tener nuestros datos seguros, no importa a dónde vayan y tanto nosotros como los datos ya estén dentro de nuestro perímetro o, vale, perdonar, dentro de nuestro perímetro y cuando pensamos en cómo abordar este desafío, debemos dividirlo para poder entenderlo. En esta PPT vamos a dividirlo precisamente. Por un lado tenemos la protección que comienza con el dispositivo y que se necesita para asegurar que si un dispositivo se pierde o es robado, los datos pueden permanecer protegidos mientras esté en reposo. Mientras esté en reposo me refiero a esté bloqueado, ¿vale? Lógicamente, si estaba desprotegido cuando lo hemos perdido, estamos en un apuro. Le hemos entregado las llaves de nuestra casa al delincuente. Para proteger el dispositivo en reposo, tenemos BitLocker, tal y como se ha citado anteriormente. Y con las mejoras introducidas en 8.1 y en Windows 10, está muy claro que es la mejor opción disponible hoy en el mercado. Vale. Lo siguiente que tenemos que hacer es pensar en cómo manejamos los datos personales y los corporativos. Tenemos que asegurarnos de que podemos separar, tanto separar e identificar los datos corporativos, para poder limpiar con seguridad en caso de ser necesario. Antes de Windows 10, prácticamente no teníamos respuesta a este problema. Para esto el cliente tenía que utilizar otras soluciones de terceros y lógicamente hacían mucho más compleja la implementación. Lo siguiente que necesitamos para asegurar que los datos que consideramos corporativos no pueden ser accedidos por el personal no autorizado y es que, por ejemplo, queremos que sean capaces de evitar que la copia de un documento de la empresa termine en un lugar que no debería estar. Por ejemplo, que acabe publicada en una web, en Twitter, etc. Antes de Windows 10 teníamos cierta capacidad en este área, pero esta capacidad no estaba tan integrada ni era tan accesible como nos habría gustado que fuera. Por último, tenemos que asegurar que tenemos que podemos compartir los datos con otros con cierto nivel de seguridad. Debemos ser capaces de utilizar compartición B2B y B2C y también tenemos que tener esos datos siempre dentro del alcance de nuestra organización. Vale. Como se mencionó anteriormente, la protección de la información comienza con asegurar el dispositivo y los datos de manera que cuando se pierde o es robado, los usuarios no puedan acceder a estos datos de ninguna manera. Las soluciones de protección de datos en reposo como BitLocker son críticas por razones obvias. Por estas razones que hemos aludido anteriormente. Pero hay algunas razones legales para asegurarnos de que el dispositivo está protegido con una solución de cifrado disco completo. Temas como la normativas comerciales, la Ley Orgánica de Protección de Datos y otros puntos deben de ser tomados siempre en cuenta. Las credenciales de administrador de la máquina pueden ser robadas usando herramientas de fuera de línea. Las credenciales de usuario pueden ser robadas y la cuenta de administrador de contraseña y de contraseñas también pueden ser restablecidas utilizando estas herramientas de fuera de línea. O sea, en el momento que tenemos un dispositivo que está desencriptado, o sea, que está libre, por así decirlo, y podemos arrancar con un CD o lo que sea, podemos intentar sacar datos. Con lo cual, lo más importante en este caso sería el invalidar el acceso físico a esos datos. Con Windows 10, las mejoras en BitLocker abordan el desafío más grande al que los vendedores y los clientes de encriptación se han enfrentado hasta ahora. Este desafío se relaciona con el aprovisionamiento de cifrado del dispositivo. La provisión del cifrado era muy compleja y tomaba mucho tiempo. Con Windows 10, se ha hecho que BitLocker, sea una solución, que sea una de las soluciones más fáciles y en algunos casos incluso aprovisionada automáticamente. En este caso, BitLocker se aprovisiona en una forma que nosotros llamamos Device Encryption. Device Encryption simplemente significa que se aprovisiona automáticamente si el dispositivo es capaz de ejecutarlo. A diferencia de lo que sucedía en Windows 10, en Windows 8.1, en la que teníamos dependencia de Instant to Go para Device Encryption. Por lo que el dispositivo siempre es capaz de. El dispositivo, si es capaz de ejecutarlo, lo va a ejecutar. Se hace un testeo, dice, ¿es válido todo lo que tiene este hardware? Pues lo pone en funcionamiento. El reto de la gestión de BitLocker también está resuelto desde hace unos años con BitLocker Administration and Monitoring. Y la gestión ya no es una debilidad. Con este problema resuelto, el último área clave en el que los competidores nos habían desafiado es en el single sign-on. Y con Windows 8.1 se hicieron mejoras que permitían a las tablets ejecutar BitLocker sin utilizar un PIN. Con Windows 10, nuestra capacidad de inicio de sesión único SSO puede trabajar en todos los dispositivos con Windows 8 certificados e incluso en algunos dispositivos 7, de Windows 7. Muchas soluciones de terceras partes con las que BitLocker normalmente había competido en el pasado están empezando a utilizar BitLocker en vez de desplegar su propia aplicación para encriptación en tiempo de ejecución. Estamos hablando de empresas como BitLocker, Sophos, Dell, por nombrar algunos de ellos. Así que hay que tener en cuenta que no es necesario elegir, por ejemplo, entre McAfee y BitLocker o Sophos y BitLocker. Se pueden tener ambas soluciones, aunque por supuesto, en este caso, vamos a decir que la mejor opción es la de Microsoft. Vale. Así que tenemos el escenario de protección de datos en dispositivos en reposo con BitLocker y podría decirse que tenemos la mejor solución del mercado con BitLocker. Pero eso es solo una parte de la historia. ¿Qué hay de la separación de datos y la contención? Hoy en día hay muchas soluciones que ofrecen la prevención de pérdida de datos, con la separación de datos y la capacidad de contención. Pero hay un problema que todas las soluciones comparten, que mientras pueden proteger los datos bastante bien, lo hacen a expensas de la experiencia de usuario. La experiencia de usuario es algo que se toma muy en serio en Windows 10. La experiencia en serio es intentar evitar que el uso de esta seguridad sea engorrosa para el usuario. Esto es muy importante, porque si no, la mayoría de las soluciones acabamos dejándolas de usar porque es más molesto que beneficioso. En los dispositivos móviles tenemos soluciones como Knox, AirWatch y buenas tecnologías que requieren que los usuarios cambien su modo o incluso las aplicaciones para proteger los datos. Por poner un ejemplo, en el caso de los usuarios que en los dispositivos no pueden utilizar Outlook y en cambio reciben el correo electrónico en un cliente que está optimizado para asegurar datos y solo proporciona capacidades básicas de correo electrónico. Creo que muchos de nosotros nos hemos encontrado con un caso similar y acabas no utilizándolo. En el caso del usuario de Knox, tiene que cambiar el modo de trabajar de forma segura en los datos corporativos. Android, por ejemplo, Android no es seguro cuando no se ejecuta en este modo. ¿Cómo nos podemos sentir pensando que si no ejecutamos de esa manera, nuestros datos están flotando por ahí, especialmente los personales? En el otro lado tenemos soluciones de escritorio y mientras estas se integran mejor con Windows, pocos clientes las usamos ya que son caras, complejas de mantener y además presentan un nivel de indeseable fricción con el usuario. El desafío con estas soluciones, perdón, vale. Ahí, vale. El desafío con estas soluciones es que no puedo proporcionar la experiencia ideal a menos que sea parte de la misma plataforma. Y por supuesto, solo Windows está en posición de que esto suceda, que es exactamente lo que quiere hacer con Windows 10. Con Windows 10 estaremos entregando una solución de bandeja de entrada que internamente llamamos protección de datos empresariales, EDP por sus siglas, y que proporcionará separación de los datos corporativos y la contención sin importar dónde nos movamos. A diferencia de las soluciones de terceras partes de las que hemos hablado, EDP es una solución que es fácil de implementar y no se interpone en el camino de la experiencia de usuario. Nuestras soluciones se integran plenamente en la experiencia que ya conocen y se puede seguir utilizando las aplicaciones que o nosotros o nuestro departamento hayamos seleccionado para acceder al contenido protegido. No hay requerimientos de usuarios especiales, carpetas especiales, cambios de modo o uso de zonas o particiones seguras. En cambio, nuestra solución, bueno, la solución de Microsoft, perdón, funciona completamente en el backstage y protege los datos donde quiera que se encuentre el dispositivo. Cuando hablo de backstage me refiero a que están trabajando en segundo plano. Mientras estamos trabajando, nosotros no notamos nada, pero realmente están protegiendo la información. En Windows actúa un agente, un broker, que proporciona el acceso a las aplicaciones, a datos protegidos, en base a las políticas que define el usuario o el administrador. Debido a que nuestra solución se integra en la plataforma, puede utilizar las mismas aplicaciones, por ejemplo, el Office, Notepad, Adobe, para interactuar con los datos protegidos, ya sea en el escritorio o en el dispositivo móvil. Este es para Windows o para Microsoft un gran diferenciador. Como en la mayoría de los casos, tú vas a verte obligado a utilizar aplicaciones completamente diferentes en el móvil frente a los dispositivos de escritorio. Por ejemplo, los usuarios van a utilizar Outlook en el escritorio y luego en el teléfono necesitarán un cliente especial de correo electrónico NoCov, que es muy probable que esté limitado, tal y como hablábamos antes. EDP es muy bueno para la identificación, separación y protección de datos de la empresa y en la mayoría de los casos puede hacerlo sin necesidad de una aplicación que haga de frontend, sin una reingeniería, etc. EDP se integra completamente con los servicios de Active Directory Rights Management de Azure y proporciona el intercambio seguro de B2B e incluso de B2C. A ver, no me cambia. Ahora. Cuando se trata de la protección de información, Microsoft ha tenido algunas grandes soluciones en el mercado y dentro del marco de tiempo de Windows 8.1, estas soluciones han madurado en soluciones que están preparadas para su adopción masiva. En Windows 8.1, las mejores de BitLocker abordaban el desafío más grande que los vendedores de encriptación y los clientes se enfrentaban hasta el momento, tal y como se ha comentado anteriormente. Ese desafío se relaciona con la provisión de cifrado del dispositivo. Era compleja y tomaba un montón de tiempo. Con 8.1 se hizo que BitLocker fuera la solución más fácil para la provisión y en algunos casos incluso aprovisionamos en Windows Phone y en otros dispositivos Instant to Go como Surface. En este punto, como habíamos hablado previamente, perdón, como habíamos hablado previamente, incluso las terceras partes con las que normalmente se ha competido están pasando a utilizar esta solución BitLocker para desplegar sus propias aplicaciones. Esto, desde luego, es un éxito en toda regla. Así que tenemos el escenario de la protección de datos en descanso para los dispositivos anclados con BitLocker y podría decirse que tenemos la mejor solución del mercado. Pero eso es solo una parte de la historia. ¿Qué pasa con el intercambio seguro de datos protegidos o cifrados? Bueno, evitando las fugas de datos de documentos corporativos, de correos electrónicos a lugares no autorizados, nuestra solución para este escenario ha sido el uso de RMS IRM para Office, o sea, Rights Management Service e Information Rights Management. Pero la realidad es que esta solución ha sido compleja de implementar para IT y hasta hace poco no soportaba realmente el B2B y el B2C. Y esto ha venido con todos los cambios desde el año 2013, con la entrega del Azure Active Directory y el Azure Rights Management Service. Estas soluciones abordaron muchos de los retos de infraestructura e hizo que el B2B y B2C fuera realmente posible incluso en entornos multiplataforma. Para ello, se ha hecho un gran progreso en la parte inferior de la pila de protección de la información con BitLocker, que protege los datos mientras que reside en el dispositivo, y tenemos la parte superior de la pila cubierta con servicios de administración de derechos, con Rights Management Service, cubriendo escenarios de intercambio donde el usuario quiere proteger sus datos. Pero el reto de Rights Management Service, bajo la mayoría de las circunstancias y configuraciones, es que tengo que optar por proteger el contenido cuando lo comparto. Por ejemplo, cuando quiero enviar un correo electrónico que está protegido con RMS, normalmente tengo que aplicar la protección a la misma, y esto significa que puede haber fugas accidentales de información e incluso fugas intencionadas. Uno de los problemas más frecuentes a los que se presentan las organizaciones es que no está cubierto completamente por estas soluciones. Básicamente, nos falta una pieza en el centro de todo este rompecabezas, y es que nos falta la capacidad para hacer frente a la fuga de datos accidentales e incluso intencionada. Y aquí es donde vamos a llenar este vacío. Con tecnologías fáciles de implementar y utilizar, y además se intentará reducir la fricción de usuario. Así que hemos protegido de las fugas de contenido cubriendo con EDP y RMS. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer para asegurar los datos corporativos? Aquí es donde se ha hecho un montón de trabajo combinado entre los equipos de Rights Management Service y de Office para integrar la protección de tal manera que cuando los datos se compartan a través de Outlook o cualquier otro medio, se puede mantener la protección no importando a dónde vayan los datos. EDP incluye una serie de APIs que permitirán a las aplicaciones como Outlook que puedan egresar y compartir los datos para aplicar una versión persistente de la protección de de EDP multiplataforma. Microsoft a esto le llama Enlightenment, o lo que es lo mismo, iluminación, que permite que la protección se pueda aplicar a cualquier tipo de archivos y permite que el contenido se pueda acceder desde OS X, iOS o incluso Android. Azure Active Directory y Azure Rights ¿Estamos todavía en busca de ella? Pues la respuesta realmente es que no. Tenemos una solución y está funcionando muy bien en Windows Mobile, que es al igual que iOS, tiene un ecosistema de aplicaciones completamente controlada. Cada aplicación, antes de aterrizar en los dispositivos, es revisada. Los proveedores también se revisan. Las aplicaciones solo pueden ser adquiridas desde una tienda de confianza. Y luego esas aplicaciones se dejan en un espacio que va a estar completamente controlado y aislado. Ya que para una defensa en profundidad debemos asumir que el sistema puede ser atacado, puede ser vulnerado. Y esto está en marcado contraste con las plataformas de escritorio como Windows, OS X, Linux, etcétera, donde se pueden obtener aplicaciones desde cualquier lugar y son de confianza hasta que la solución anti-malware averigua que son maliciosas, después de haber ocurrido muchas infecciones. Tal y como hablábamos, este tipo de funcionalidad es una batalla perdida porque, según antes hablábamos de 300.000 nuevos malwares al día, y según Kaspersky, en un informe de 2014, hablaba de 100.000 nuevos malwares diarios en aplicaciones. Pero bueno. Vale. Ahora, necesitamos avanzar y asegurar que nuestros dispositivos y redes de las que dependemos tiene un enfoque totalmente diferente para hacer frente a las aplicaciones de escritorio. Necesitamos que sean manejadas como manejamos las aplicaciones de Windows Phone. Esto que digo de Windows Phone lo comento porque Windows Phone hoy por hoy tiene las mejores estadísticas de la industria. Esto significa que necesitamos investigar los antecedentes del proveedor, las revisiones de aplicaciones, los medios de distribución basados en tienda de confianza, etcétera. El modelo que se propone aquí es que una aplicación necesita ganarse la confianza del sistema antes de poder ser ejecutada. Una vez que estás allí, la aplicación que tiene confianza se ejecuta y la que es maliciosa, la que no tiene confianza, quedará en el dispositivo pero no se ejecutará. Es una visión bastante sencilla. Aquí he puesto una PPT añadida para que veáis. Anteriormente hablábamos de que tiene las mejores estadísticas del mercado, de la industria. Y es que cuando, tal y como podemos ver en este informe de Cisco, que es el Cisco Annual Security Report publicado en 2014, Windows Phone tiene de lejos las mejores estadísticas en cuanto a malwares dentro de aplicaciones. Está muy por debajo de Android y Phone y BlackBerry. Esta imagen, tal y como se puede ver ahí, está extraída de la figura 14 de dicho informe. Y bueno, ahí tenéis la URL por si queréis verla. Es un informe bastante interesante, por cierto. El reto al que nos enfrentamos es llegar desde el salvaje oeste de las aplicaciones a un ecosistema de aplicaciones de confianza que se relacionan con el mundo en el que actualmente vivimos. El panorama actual sería el salvaje oeste, donde todo el mundo instala lo que quiere, puede entrar de malware, virus, etcétera, y queremos ir a un mundo paradisíaco casi. El salvaje oeste no tiene un interruptor que podamos pulsar y acto seguido pasamos a un clima de total tranquilidad, pasamos a un círculo de confianza. Para hacer la transición al modelo de la tienda de confianza, esto tomará un tiempo, ¿vale? Y el equipo de Windows Store está trabajando muy duramente para asegurarse de que Windows Store o el propio almacén de una empresa pueda ser el único medio de distribución de aplicaciones para sus dispositivos, ya sea para software universal o de aplicaciones de 32 bits. Esta es la estrategia que tiene Microsoft a largo plazo. Así, mientras se produce la transición, estamos proporcionando a las empresas dos opciones. La primera opción se llama el Device Guard. Es un nuevo enfoque para el escritorio que permite reflejar lo que se está haciendo con el móvil. Se requiere un nuevo proceso para la automatización de aplicaciones, perdón, autorización de aplicaciones en su entorno. Pero conforme nuestros objetivos de aplicaciones de Windows 3, de Win32 y aplicaciones para la tienda de Windows se vayan logrando, la carga de este tipo de uso de Device Guard irá disminuyendo. Es la opción más viable hoy por hoy para algunos de los clientes de Microsoft, pero no lo va a ser para todo el mundo. Resulta muy difícil a corto plazo para según qué organizaciones que dan a sus usuarios acceso completo a instalar las aplicaciones que deseen. Y por supuesto, como se ha mencionado con anterioridad, a medida que Windows Store vaya creciendo, este panorama se arreglará solo. La segunda opción es para el resto de los clientes. Es el enfoque tradicional de tratar las amenazas y se, perdón, de tratar las amenazas y se ha incrementado el riesgo frente al Device Guard. Se está haciendo un montón de trabajo para hacer que el escenario de aplicaciones en Windows 10 mejore bastante. Se permite incluso encontrar mejoras sobre lo que se experimenta con Windows 7 o Windows 8.1, Windows 8.8.1, y al final no tenemos que elegir una opción u otra para nuestra organización. Esperamos que DataGuard se utilice inicialmente en un conjunto de organizaciones donde el riesgo es grande. Y la expectativa de los usuarios para instalar cualquier aplicación es baja y Device Guard es fácil de desplegar a todos los dispositivos de propósito único, como por ejemplo cajeros automáticos, puntos de venta, kioscos, esperando que el personal de TI estandarizará en dispositivos configurados con Device Guard. Entonces, se espera que el departamento de TI empiece a trabajar con ellos y a partir de ahí se crezca. Bueno, entonces, ¿qué es exactamente Device Guard? Porque claro, he estado hablando en las anteriores PPTs y todavía no lo he explicado. Bien, pues Device Guard es una configuración de dispositivos para Windows que literalmente bloquea el dispositivo, al igual que lo hacía en Windows Phone, de tal manera que solo se pueden ejecutar aplicaciones de confianza. Si la aplicación no es de confianza, no se ejecutará y punto, no hay más. Estará ahí, pero no se ejecutará. No hay plataforma o vulnerabilidad de aplicación relacionada con los ataques que se pueden usar. E incluso si un atacante consigue hacerse con el control del kernel, igual que se hablaba antes, no se podrá ejecutar código malicioso, ya que el bloqueo se produce a nivel de hardware y de la toma de decisión sobre lo que se permite ejecutar, que está to totalmente aislado del sistema operativo. La toma de decisiones se lleva a cabo en los servicios de Windows Code Integrity, Código de Integridad o WCI, que se han movido de Windows y se ejecutan en un IMPV protegido en un contenedor, tal y como se hablaba antes, con un nivel de aislamiento. A esto se le llama modo seguro virtual. El servicio lo determina. Determina si es digno de confianza. Como se mencionó anteriormente, El modo de WiseGuard es compatible con aplicaciones universales y Win32. Se establece la relación de confianza cuando la aplicación está firmada utilizando un proceso de publicación en Windows Store o en el servicio web de las empresas que utilizan sus propias firmas o las de Microsoft. Disculpad. Las firmas que se utilizan para firmar estas aplicaciones no son las firmas que se estaban utilizando hasta ahora, sino que son firmas especiales o bien se enrolan a la entidad emisora de Microsoft o la entidad propia de la empresa. En otras palabras, las aplicaciones tienen que ser algo más que firmadas. Tienen que ser firmadas utilizando una firma en la que confíe Microsoft. El proceso ¿La 22 es la demo?
Sí, Moving in Place.
Vale.
Vale.
In Place Upgrade, ¿no?
Sí, ok. Tal como he dicho antes, el enfoque más simple es utilizar una actualización in place para los que actualmente se ejecutan, los dispositivos que ejecutan Windows 7 o Windows 8 podrán hacerlo a través de un proceso automatizado en lugar de un inicio de utilizando MDT o System Center Configuration Manager o cualquier otra herramienta de distribución de software. El proceso es rápido y fiable, teniendo entre 15 y 2 horas dependiendo de la velocidad del dispositivo y del rendimiento de la red. Si por casualidad hay algún error durante el despliegue, Windows lanzará automáticamente una marcha atrás, una versión anterior que te dejará el Windows que tenías anteriormente, las aplicaciones, los datos de configuración. Los datos, toda la configuración seguirán intactas. Sabemos que actualmente hay una fuerte demanda de un proceso de implementación de este tipo y que ya hemos estado y que Microsoft está poniendo a prueba este enfoque tanto para despliegues internos como así como para clientes existentes para aprender cómo podemos hacer este proceso lo más rápido posible para Windows 10. La siguiente. La 20.
Ahora mismo se supone que tendrías que hacer
La demo.
la demo de eso es.
He añadido un vídeo. Creo que es un vídeo. A ver. Bueno, no. Es una captura de pantalla. Hice al final una captura de pantalla. Pasa a la 24.
La 24 sería la captura con el
Eso mismo, con el fondo de,
con
con
el
el
logo.
fondo es, eso mismo, de Windows 7 existente. Tenemos un,
Vale.
¿vale?
Sí.
¿Lo has pasado?
Sí,
El
tenemos el
fondo.
fondo de Windows 7, sí.
Ok, perfecto. Vemos que tenemos, que partimos de un Windows 7 existente. Tenemos que tener en cuenta que tenemos documentos en el escritorio. ¿Ves? Los iconos, instrucciones, Windows 8, OneNote. También tenemos aplicaciones ancladas en la barra de tareas y un fondo de escritorio personalizado. Dale la siguiente. ¿Listo?
Sí, perdona, estamos.
Vale. Vemos, en este momento vamos a hacer un despliegue, vamos a hacer una task sequence con System Center Configuration Manager. En ese momento empieza, ves que sale en el fondo, que sale este, lanzamos el Configuration Manager para iniciar un proceso de actualización. Ese podría ser utilizado sobre un grupo de máquinas, tal vez para llevar unas actualizaciones durante la noche, o puede ser iniciado manualmente por el usuario en un momento de su elección. Antes de esta actualización, en realidad se tiene que realizar, configurar la task sequence del Configuration Manager para poder adaptarlo a todas las medidas necesarias para conseguir que la máquina esté lista para la actualización. Por defecto, se debe preparar el cliente del Configuration Manager para la actualización del sistema operativo. Dale el siguiente.
Ya está.
Vale.
Bueno, en teoría.
Una vez completados los pasos iniciales de preparación, se inicia el proceso de la instalación de Windows. ¿Ves? Aquí ya está haciendo el upgrade. Esto tomará la nueva imagen de Windows 10 y la colocará, la planchará en el disco duro, antes de reiniciar una imagen de arranque ligero y continuar el proceso de la actualización. La siguiente, la 27.
Ahora mismo está reiniciando
Ok, el setting.
al 70, sí, setting al 76.
Vale, ok. Todas las aplicaciones existentes, datos, configuraciones serán automáticamente capturados y restaurados durante el proceso de la actualización. Si es necesario, la instalación inyectará los drivers, que también se migrarán en la nueva versión. La instalación de Windows preferirá los nuevos, al momento de inyectar los controladores, los drivers, Windows 10 prefiere los nuevos controladores, pero migrará la mayoría de los drive, de los controladores cuando sea necesario. También se puede especificar propios controladores que se podrán que inyectar durante el proceso de la actualización, si nosotros sabemos que esos son los controladores necesarios para la actualización. Dale, siguiente.
Vale, setting up.
Perdón, sí. Que te interrumpa. Hay una pregunta, Joaquín. Te pregunta si eso lo haces en el task sequence del System Center Configuration Manager.
Correcto. Sí, se hace en la task sequence. La que se configura en la task sequence.
Fenomenal, vale. Gracias, David. Puedes seguir.
De nada. ¿Puedo seguir?
Sí. Sí, estás en el setting up a few more things, 2%.
Vale, seguimos. Vamos a ver la instalación. Vale, siguiente, porque hemos dicho que si necesitamos inyectar controladores apropiados, pues lo podemos inyectar. Siguiente, la 28.
Ahí estamos, el escritorio.
Vale. Sí. Aquí dice que puede demorar un poco más, empieza un 2%, un 3%, y es cuando empieza todo a traspasar todos los datos, las configuraciones, todos los drivers, y esperamos un rato más. Bueno, no es necesario, porque eso es lo que he dicho yo antes. Eso lo hace a la noche, o cuando el usuario del dispositivo dice, mira, ahora me voy a comer, lo que sea, lo pongo a hacer eso. Yo me voy a comer y cuando yo venga, la siguiente.
Vale.
Cuando él venga, se encontrará esto, un escritorio con el fondo escritorio, un dispositivo que tiene el fondo escritorio, que él lo tenía, con sus aplicaciones en el escritorio, con las aplicaciones ancladas en la barra de tareas, y tendrá el Windows 7. El Windows 7, perdón, sorry, el Windows 10. Tal como él no se dará cuenta, tan solo se dará cuenta cuando... ¿Me pones la siguiente?
Sí, las aplicaciones.
¿Vale? Él hará el botón de inicio y verá que tiene el inicio, ¿vale? El inicio y tendrá la Start Screen. ¿Vale? Siguiente.
Vale.
Hacemos, Cristina.
Dime.
Lo dejamos aquí porque ya hemos visto el despliegue del sistema operativo. Yo lo digo porque si no cambiamos el tema y no sé.
Como queráis vosotros, pensadlo. Yo creo que sería mejor. Es
dejarlo para otro. Bueno, lo que tú sí, te dices tú.
Convocar otra sesión y terminalizar el contenido. Porque ya ahí veo que hay solamente cuatro personas conectadas.
Sí, pero bueno, son las 11:30.
Si no, ¿qué opinen ellos también? Si prefieren continuar o no. A ver,
okay.
Alex, Alfredo, Joaquín, ¿qué preferís? A mí me es indiferente, ¿eh? Si queréis que sigamos, seguimos. Bueno, yo creo que quieren que continuemos.
Bueno, vamos a seguir. Ahí, vamos a ver. Ahora tengo mi ayudante.
Lo único... Sí, que ahora se me ha caído a mí la presentación.
Oh, ay, no Dios.
Sé si la estáis viendo.
Sí.
Ahora la he recuperado. Sí, ahora sí.
Yo sí que la veo.
A ver, pero... ¡Ostras! Pero se me ha ido bastante atrás. Joder. Supongo que estáis viéndome dar las PPTs para adelante con un proceso. A ver.
No se ve, yo no lo. Bueno.
No, es que se me está quedando tonto ahora. Madre mía, esperar. Se me ha quedado atascado en la. Ah, vale, y ahora se me va hasta la 31. Bien, vale, estamos en la 30, en la que estábamos, ¿no? La de...
Provisión en no reimagine, ¿no?
Correcto. Vale. Sí, correcto.
En el lugar de actualizaciones grandes para dispositivos existentes, pero ¿qué pasa con los nuevos? Hoy sabemos que la mayoría de organizaciones ya no cambian los dispositivos cada X tiempo, si tan solo por renting, por lo que sea, no se quedan con dispositivos viejos, o vamos a decir, con un cierto tiempo. Normalmente la mayoría de organizaciones compran nuevos dispositivos, por lo general con un sistema operativo estándar como Windows Pro, que contiene todos los controladores necesarios y la configuración necesaria para este dispositivo. Pero debido a que es difícil de configurar el dispositivo para las necesidades de organización, el primer paso es generalmente limpiar el sistema y desplegar una imagen de la organización estándar. Esto se suma a un costo adicional que puede tardar de 1 a 2 horas en hacer esto. Microsoft quiere proporcionar unas nuevas herramientas para eliminar la necesidad de borrar y cargar. En su lugar, queremos que seamos capaces, a través de un proceso de aprovisionamiento sencillo, de transformar el dispositivo de uno que está listo para su uso productivo, de transformar un dispositivo que está listo pero no está completo a uno que quede productivo. Para eso quiere que permitamos un flujo de trabajos, quiere permitir que hagamos a través de un flujo de trabajo sencillo, tomemos un dispositivo, como es un dispositivo fuera de la caja, un dispositivo nuevo, apliquemos un paquete de aprovisionamiento a él, convirtiendo en un dispositivo de la empresa. En todo configurado, una vez hecho esto, se coge el dispositivo y se entrega al usuario final para ser inmediatamente puesto en producción. Para esto, Microsoft nos va a proporcionar unas herramientas que nos va a permitir crear la imagen preparar la imagen, y con esta imagen y otras herramientas, no sé, nos puede servir Windows Intune o System Center Configuration Manager, desplegarlo, o con MDT. Una vez, y esta herramienta es el ICD, o la imagen de Windows y diseñador de configuración. Para crear estos paquetes, solo tendremos que seguir unos siguientes pasos, unos si unos se seguir unos un asistente, unos pasos. Dicen, Nacho, que me dicen que porque no ven la presentación. Hola, hola.
Sí, a ver. Vamos a ver. Pues la voy a recargar. Pero vamos.
Vale, yo sí que la veo. El que no la ve, yo creo que es Joaquín.
Voy a volver a lanzarlo un momentito.
Vamos a ver si
De
carga.
todas maneras. De todas maneras, estaba pensando. Igual, como quedan muchas PPTs, igual era mejor, tal y como ha dicho Cristina, pararlo y
Sí.
continuar. Más que
Termino
nada porque
esto.
además. Sí.
Creo que hay una demo de un de hay un vídeo pequeño de 1 minuto que es el despliegue de la
Sí.
imagen, ¿vale?
Vale.
Y ahí
Más que
lo
nada porque además,
dejamos.
como nos está dando problemas también, más que nada por eso.
Sí, porque
A
me
ver.
parece que el ancho de banda, no sé qué pasa, que nos, o el mío, o no sé, nos está dando dolor de cabeza.
Sí, no, no sé por qué
Vale.
esta sesión nos está complicando un poquito la vida. Pero bueno, vale, pues vemos el vídeo si quieres y después ya cerramos la
Vale.
sesión y convocamos otra cuando queráis vosotros y para terminar todo el contenido, que la verdad que es súper interesante.
Vale. Vale.
¿Vale?
Paso hasta la demo de Dynamic Provisioning.
Ver, déjame mirar a ver la 32. Vale. Sí, es lo mismo. Tomo fuera de la
Sí.
caja, tal, 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 tal. Sí. Pasamos a la 33, que es un vídeo pequeñito de
Vale.
Dina. Creo que es. No, a ver, vamos a ver que sí. ¿Un vídeo? A ver, si no me acuerdo bien.
No, primero son un par de capturas y creo que al
Sí,
final te
después el
venía el
vídeo.
vídeo.
Eso, sí. Perfecto, sí, es verdad.
Sí.
Sí.
Vale,
¿Ves que
estamos
vamos
en la primera.
en la 34?
Correcto.
Vale.
Bueno, 33. 33
Sí,
debería
sí.
ser, que es la de... Ah,
Sí,
vale.
porque... Vale, sigo. Como
Vale.
he dicho antes, a través de un escenario sencillo, vamos a seguir... vamos, para que me encamine. Va, ahí está. Perdón. Vamos a encaminar un escenario sencillo. Para que tener idea, vamos a seguir... Vamos a tener un dispositivo nuevo, recién sacado de la caja. Y en primer lugar, lo que tenemos que hacer es crear un proyecto mediante Imaging Windows o el ICD. ¿Vale? ¿Vale? El Imaging Windows es el diseñador de configuración. Abrimos el Windows Imaging and Configuration Designer. ¿Lo veis? Está. ¿Vale?
Sí.
Le ponemos el nombre. Bueno, un nombre muy original, Enterprise. ¿Vale? Seguimos. La 35, Nacho. ¿Ya está?
Estamos, sí, en la de New Project, ¿no?
Vale, ok. Aquí tenemos que especificar qué quiero de este proyecto, que es para la creación de un paquete de aprovisionamiento. Hay que tener en cuenta que Windows ICD también apoya la creación de imágenes a medida para el despliegue en masa, fácil para variaciones mínimas o nulas para dispositivos distintos. Estas capacidades se dirigen principalmente para fabricantes de dispositivos o constructores de sistema. No está hecho para las empresas. ¿Vale? Siguiente.
Estamos en al Windows, sí.
¿Vale? Sí, porque aquí podemos decir que el aproximamiento lo vamos a dejar para todos los dispositivos. Puedo seleccionar que quiero apuntar un paquete de aprovisionamiento. En este caso elegimos todas las ediciones de Windows, ya que no me importa para lo que lo voy a configurar. Dale siguiente. ¿Sí?
Sí, estamos.
Vale. A continuación vamos a configurar diferentes ajustes que quiero incluir en el paquete de aprovisionamiento. Aquí voy a añadir un solo ajuste que se utiliza para actualizar la edición, porque lo que vamos a hacer es pasar un dispositivo, lo que he dicho, tenemos un dispositivo nuevo, un dispositivo que nos viene con el sistema operativo. En este caso nos viene con Windows Professional, ¿vale? Viene con un sistema profesional y queremos para una empresa pasarlo, actualizarlo a Windows 10 Enterprise. Pues por eso seleccionamos eso, Windows Upgrade Edition Product Gate, ¿vale? Es útil para tomar, ¿vale? Especificamos la clave, he especificado una clave de producto aquí perteneciente a empresa de Windows 10. En este caso, es una clave de instalación que significa que el dispositivo se activará por KMS. Porque es Windows Enterprise o grandes cuentas, normalmente lo que tenemos es un servidor KMS. Después deberé hacer clic en personalizaciones configuradas para guardarla. Pero bueno, dale siguiente.
Le he dado.
Vale. Ahora lo que voy a hacer es construir el paquete de aprovisionamiento. De esta configuración, el nombre de esta configuración, especificando el nombre del paquete, dónde lo vamos a guardar y otras opciones simples. Una vez construido el paquete de aprovisionamiento resultante, está listo para su despliegue en un solo archivo con extensión ppkg. Una cosa, lo que tenemos que tener en cuenta es que es posible que deseamos firmar el paquete antes de implementarlo, para indicar que se trata un paquete de confianza en nuestro entorno. Si no lo hacemos, el paquete aún puede ser, aún se puede aplicar, aún, si no lo hacemos, el paquete se puede aplicar, pero nos va a solicitar el usuario y el permiso primero. Haz un
Sí,
clic al vídeo.
siguiente. Vale.
Sí, siguiente.
Espera. Ups.
¿Lo ves? Aquí te hacemos
Ah. No me deja reproducirlo.
No te deja reproducirlo.
No.
Ay, Dios. Déjame
Esto
ver.
es muy bueno. ¿Cómo no deja?
Porque es que aquí te explican que eso lo hacemos fácil, porque eso es ejecutarlo directamente, pero lo podemos hacerlo automáticamente. Pero la demo esta es hacerlo, haces un clic, lo haces, podemos hacerlo por GPO, lo podemos hacer por System Center. Vamos a ver
¿Y
cómo lo puedo hacer.
cómo no deja reproducirlo? Ese es el tema.
Vamos a ver.
Es que me sale un aviso que dice: lo sentimos, no se puede reproducir el contenido multimedia en esta presentación.
Vamos a ver.
A mí me ha salido el mismo
Voy
mensaje
a
de error.
voy, vamos a ver si puedo yo. Dios. Vale.
Si no tienes otra opción, David. Comparte tu escritorio y lo reproduces desde tu escritorio. ¿Te
Eso.
parece?
Sí. Voy a hacerlo. Sí, tienes razón, Nacho. Juan Ignacio, lo siento. Vamos a ver. Vale. ¿Se me ve el escritorio?
Está cargando.
Ahora sí que se ve, David.
Sí,
Voy.
se ve.
Vamos a ver. Uy, 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 uy. Ahí está. Ting, ting. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí. ¿Listo?
Sí, aumenta el tamaño de pantalla, que si no se ve
Pues
muy pequeño.
no, no, no. Si lo que voy a hacer es... Espérate, ahí las notas. Vamos a ver F5. Ahí está. Dios, ahora se ha empezado por la última. Dios, qué día. Hoy llevamos un día bueno, ¿eh? Joder, qué manía, lo siento, pero qué manía de devolverme a las... Con perdón, ¿eh? Lo voy a adelantar.
Nada, tranquilo, David.
A ver, ya estamos cerca. Aquí. Aquí. Ahí, espera. Ahí está. ¿Ves? Primero nos pedirá la elevación del usuario, que con que necesitamos derechos administrados. A continuación nos pedirá el usuario que permita la instalación porque este paquete no ha sido firmado tal como le he dicho antes, y después de eso procederá a la instalación y continuará en el fondo. Tan pronto que sea que haya completado, el dispositivo se reiniciará y comenzará el proceso de actualización. Después de unos minutos, después de lo que ha pasado, tendremos completamente un Windows 10 Enterprise. Lo que hay que tomar en cuenta es que esto dura entre 5 y 15 minutos. Lo que hemos hecho ha sido acortarlo y hacerlo y comprimirlo. ¿Ok? Cristina,
Sí.
¿lo dejamos?
Fenomenal.
La última PPT para que tengamos los. A ver, aquí está. Vamos a ver si.
No tienes la edición final.
No.
¿Publico yo la mía, si acaso?
Ok, perfecto.
Vale.
Vale, fenomenal. Pues nada, ya despedimos la sesión y vamos, nos comprometemos a organizar otra para daros el contenido que ha faltado hoy. Porque la verdad es que sí que es súper interesante el contenido, pero es muy, muy, muy densa la presentación.
Sobre todo mi parte.
No, no, las dos, ¿eh? Las dos, yo creo que estabais al 50%
No,
en la longitud de la PPT de cada uno.
a ver.
Vale, ahí ya están publicados los contactos de los tres. Está David, que tenéis tenéis de los tres tanto el mail como el Twitter. David, el mío y el de Josep María, que estaba ahí dando soporte para el tema de las preguntas. Aprovecho para darle las gracias. Muchas gracias, Josep. Y bueno, cualquier duda que podáis tener sobre el tema de Windows 10 u otros temas, podéis contactar con nosotros. Intentaremos ayudarnos en la medida de lo posible. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Cristina, por haber aguantado hasta el final.
Nada, yo encantada. Gracias a vosotros por esta sesión que ha estado fenomenal. Y nos pondremos en contacto con todos los asistentes para convocaros a una nueva sesión. Y nada, gracias sobre todo a los ponentes, a Nacho, a David y también a Josep, que ha estado moderando todo el tiempo. Y seguimos en contacto. Buenas noches.
Buenas
Buenas
noches.
noches. Buenas noches.